Si hablamos de la Fuerza Aérea y no hablamos como mayariceros de Osía, no podíamos contar esa historia. Sería echar a volar un avión sin ala.
Cuando se me da la orden de crear la Fuerza Aérea, ¿quién es el primero que yo conecto? Osía Suárez. ¿Cuál es el avión primero que tengo? El avión de Osía Suárez. ¿Cuál es la primera misión que se cumple por una orden del comandante jefe, la Fuerza Aérea Rebelde? El avión de Osía Suárez.
Parte de lo que te voy a decir, yo no se lo he dicho nunca a nadie.
Protagonistas. La historia contada por sus héroes.
Osía Suárez Sierra es un mayaricero que en 1958 donó su avión particular a las tropas del entonces comandante Raúl Castro. Se iniciaba así la compleja tarea de crear en el segundo frente oriental Fran País García la Fuerza Aérea Rebelde. Las primeras alas de un segundo. Tal vez no haya una historia tan singular de cómo un guajiro se hizo piloto en su natal Naranjo Agrio, un asentamiento campesino bañado por la Sierra Cristal.
Hay un piloto que vino a Naranjo, le hicieron un campito ahí para que aterrizara allí. Servía de ambulancia, porque tú sabes que es un lugar intrincado así, era muy difícil sacarlo enfermo. De todo el mundo, figúrate, al ver un avión allí, en aquel lugar era algo grande. El hombre era un húngaro, de Filobi. Digo, ¿cuánto usted me cobra por enseñarme piloto? Digo, yo cobro a 35 pesos la hora. Digo, está bien. Empecé a trabajar por ahí con campesinos y cuando tenía ganado un dinero, iba para allá y volaba una hora, dos horas. Y así con ese sacrificio yo aprendí, pero después que yo aprendí a volar el avión, me faltaba aprender la navegación. Entonces los tíos que yo tenía me ayudaban. Iba a La Habana, pasaba unos días un curso de navegación y pasé trabajo hasta que al final logré tenerla. La primera vez que aterricé solo, el avión se me desbarató. Un día voy a aguantarme y se me quema el avión en la pista, guay. No duró nada. Vuelta a empezar de nuevo, para no cansarte. El último ya, cuando vino la guerra que yo lo entregué, era que yo estaba más o menos ya levantando ya. Con eso mantenía a mi familia. No, yo tiraba pasajes para donde quiera, Guantánamo, Santiago, Guismo, a donde hubiera.
Pero Osías tuvo razones para abandonar aquella improvisada tarea de piloto.
Al aeropuerto llegaba un bando de guardias y decían, lléveme a Cerrajón. Y había que llevarlo, no lo podía negar. O vamos a dar un recorrido por ahí. Y eso no estaba para eso. Y me negué. Y tuve que quitar todo y poner el avión que no funcionara más.
La casualidad histórica quiso que Osías se encontrara con Orestes el Río, uno de los fundadores y jefe de la naciente Fuerza Aérea Rebelde.
Del Río se entera que en Naranjo hay una pista y que hay unos aviones ahí.
Cuando yo paso por el Naranjo Agrio, con que vengo de Efigenio, me pongo a ver y veo el avión.
Y se dirigió a la pista y yo estaba allí.
Y hablo con Osía.
Conversó conmigo.
Él me explica el avión, veo el avión, es un Piper PA-20 de cuatro plazas.
Y yo le decía, mira, mi avión está ahí, está a disposición de la Revolución.
Y Osía dona el primer avión. Y no es que lo donara, es que ya prácticamente se convierte en un colaborador.
Dice, bueno, sácale la propela, los magnetos y ponlo. Y guárdalo bien para que la Guardia Rural no la coja.
Osía fue el pilar fundamental en la creación de la Fuerza Aérea. Tenía el avión, el piloto y el mecánico. Porque él hacía las tres cosas.
Del Río me dijo que esos aviones podían servirnos en un futuro, que podíamos formar la Fuerza Aérea de Verde.
La creación de la Fuerza Aérea se materializa por una orden de Saúl Castro, comandante jefe del frente. Porque cuando nosotros pasamos por Naranjo Agrio, vimos el avión y yo me pongo a hablar con Efigenio, Efigenio le transmite a Raúl que yo conocía del problema de la aviación. Raúl me manda a buscar y empieza a conversar conmigo. Primero era la aviación rebelde, pero de ese nombre no pegaba. Y se definió, pero el padre de la criatura, yo materializo una idea que surge de él, porque yo en aquel momento no hubiera pensado de hacer una Fuerza Aérea, pero él sí le dio el impulso ese que hacía falta. Y si eso, hay un documento escrito, firmado por él, donde se me instruye a mí de crear y dirigir la Fuerza Aérea Rebelde. Eso fue el 12 de abril de 1958.
Pero la génesis de crear una aviación para la lucha revolucionaria en Cuba se remonta más allá de 1958.
Para hablar de la Fuerza Aérea hay que remontarse a la Guerra de Independencia, cuando en 1893 José Martí recibió a propuesta de Arturo Comas Pons, agrónomo y periodista, la idea de aplicar una máquina volante para uso de la guerra.
Máster Ángel Leonides López Sosa, subdirector del Complejo Histórico del Segundo Frente.
También hay que hablar de que en el siglo XX, Rubén Martínez Villena y Guitera pensaron en contar con un arma aérea y luego se materializa en el Segundo Frente el 12 de abril de 1958, cuando se crea la Fuerza Aérea Rebelde en el Segundo Frente. Y además, no solo eso, sino que también se materializa con la cantidad de misiones que se cumplieron. 77 misiones cumplieron.
La primera de esas misiones la cumplió el avión donado por Ozías Suárez. Lo testifican el protagonista, Orestes del Río y Ángel Leonides López.
Vilma y del Río van a la sierra en cumplimiento de una misión de Raúl.
Yo ni sabía a dónde yo iba. Me dice, vístete y arregle que tienes que ir a acompañar a Vilma a una misión. Esa misión era, Vilma iba para la reunión de Alto Monpié, pero ahí iban los documentos de una carta muy importante, que le un informe que le hacía Raúl a Fidel sobre la situación del frente y demás, y se hablaba de la creación de la Fuerza Aérea.
Vilma le dice a Fidel: Raúl estima que la Fuerza Aérea Rebelde puede dejar de ser un proyecto para convertirse en una realidad y que ya cuenta con aparatos y medios para hacerla funcionar. Esto al jefe, cuando te hablo del jefe me refiero a Fidel, le costó trabajo creer lo que decía. Sin embargo, con una sonrisa alegre después de morder el tabaco, le dijo a Vilma: ese plan de Raúl es extraordinario y por lo mismo me cuesta un poco de trabajo acostumbrarme a la idea que sea realidad. Pero si es viable, si él tiene aviones y pilotos, que me mande un aparato para sacar a Pedro Díaz Lán, que está aquí en la sierra porque perdió su avión.
Cuando el comandante sale del ranchito ese del Monpié buscando, dice: ¿dónde está el piloto? Yo no me imaginaba que la cosa era conmigo. Entonces Fidel se acerca a mí y me dice: ven acá, ¿y ustedes tienen avión de verdad? Pero él me miraba así como incrédulo, ¿no? Y el jefe: nosotros tenemos aviones y estamos trabajando en eso. Dice, entonces me dice: ¿y tú me puedes mandar un avión de esos para acá? Y yo le contesto: bueno, usted es el jefe, si usted me pide un avión, lógico, yo se lo tengo que mandar.
Le dieron solamente 72 horas para cumplir la misión. 72 horas porque me esperó un día para llegar al segundo frente, otro para condicionar el avión y el otro para llevar el avión.
Cuando viene de ver a Fidel, me dice: Ozía, traigo una misión de Fidel, que le mande un avión. Dice: vamos a ponernos a trabajar para mandar el avión tuyo, que es el único que había. Y así fue.
Y eso se cumplió antes de las 72 horas y el avión pudo volar hacia la Sierra Maestra. Y desde la Cienaguilla en la Sierra Maestra hacia Jamaica. Un avión del segundo frente, un avión de Ozía en Jamaica. Primera misión de la Fuerza Aérea del segundo frente.
Vivir en un territorio que no estaba bajo el control del ejército rebelde y cooperar con él era un desafío.
Creo que eso es lo más interesante de ese guajiro de Naranjo Agrio, de ese hombre, que sin pensar ni siquiera que lo que era una revolución.
No, donar un avión y cooperar, se está jugando no el avión, se está jugando la vida, lo hacen talco, los guardias lo hacen, lo tiran del avión para abajo.
Si no triunfaba el avión, tú eras hombre muerto. ¿Dónde te iba a meter?
Todo el mundo se la estaba rifando la familia.
Soy la hija de Ozía más chiquita. Y lo que recuerdo de todo eso fue, yo me senté a tomarme un biberón de leche y vi mucho avioncito, pero bueno, en ese momento yo no supe definir que eran aviones o pajaritos. Y le dije: mami, tienen muchos pajaritos.
Cuando yo vi que no eran pajaritos, que eran aviones, digo: aquí pasa algo.
Y recuerdo así que mi mamá me agarró y ahí empezó a dar gritos y me enterró en un hueco que encontró.
Valga que me fui, porque si no me voy me la matan, porque la casa la llenaron de tiros.
En la actualidad, Ozía Suárez, el hombre que donó su avión particular al segundo frente guerrillero bajo el mando de Raúl, vive con su familia en el barrio Mayaricero de San Benito. Allí, desde la altura de su sencillez, se acomoda sobre el pilón que le sirve de asiento, saborea un buchito de café, sonríe y regala otro pedazo de su historia.
Un día yo iba a desagua para alguien y iba que, bueno, a todo lo que daba el carro. Y en cueto me paró, me sale un caballito y me paró y dice: oiga, déjeme la licencia de piloto, usted es lo que va volando. Y yo, como tengo la licencia de piloto y era quien me pide, se la di. Y cuando se la di, me miró, se echó a reír y dice, vuela un poquito más alto que te vas a matar. Que iba volando bajito. No, me multó. Me dijo así solamente, vuela un poquito más alto que te vas a matar.
Agradecemos testimonios de Osías Suárez y su familia, de Orestes del Río, Ángel Leonides López y la colaboración recibida en el Complejo Histórico del Segundo Frente Oriental, Fran País García. Las primeras alas de un segundo. Realizadores: Octavio Oliva López y Yamil Sánchez Aguilar. Hablándoles, Isabel Vega Fernández.